Siempre corremos hacia Melisa Ayala, a quien usted conoce muy bien, maestra en Derecho por la Escuela de Harvard, abogada feminista y quien ya está en la línea. Querida Melisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estos minutos para W Radio.
¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo están? La verdad es que siempre contenta de poder ayudarles y ayudar a la ciudadanía también a entender un poco más de este tipo de asuntos que, para bien o para mal, yo diría desafortunadamente son el pan de cada día para las personas que nos dedicamos a la defensa de los derechos de las mujeres.
Claro, pues a ver, si nos puedes poner un poco como en el contexto de lo que ocurrió ayer y por qué se da como este perdón y aún así se va a vincularse a proceso.
A ver, creo que esta es una, hasta es una discusión teórica que se ha dado dentro de los propios feminismos y dentro del derecho, cuando son en aquellos casos en donde las víctimas otorgan el perdón, es decir, en donde señalan que aún y cuando hayan sido víctimas del delito piden que no se inicie un proceso en contra de la persona, hay ciertos delitos que se persiguen de oficio, como es este que nos ocupa. Es decir, que es de tal importancia para el Estado y que además hay personas en situación de vulnerabilidad que el Estado tiene que meterse. Y este es un caso como tal, como ustedes recordarán, es un caso de violencia familiar en donde también hay niñas, niños involucrados, ¿no? Entonces es por esto que aun y cuando se otorgue el perdón, el Estado tiene la obligación de investigar qué es lo que está ocurriendo.
Perfecto. Y luego pues se cuestionó mucho esta parte, ¿no? Porque muchos decían, pues como ya le otorgó el perdón, tendría que haber salido en libertad. No vamos a entrar como en estos detalles, pero dentro de tu expertise que a ti te toca, como nos mencionas hace rato, todo este tipo de juicios y conocer este tipo de casos, ¿cuál es, por así decirlo, el mayor rango o por qué ocurre este tipo de perdón? ¿Existe atrás como un tipo de, pues digámoslo así, otro tipo de violencia, la violencia económica? No, pues como estoy detenido, entonces ahora no te voy a dar para esto. Como estoy detenido, ahora no va a pasar aquello. ¿Sigue ocurriendo como este tipo de violencia desde otra, pues no sé llamarlo, perspectiva?
A ver, creo que es una gran pregunta también y me parece que en este tipo de situaciones no, cada caso es distinto. Cada caso es diferente y detrás de cada caso hay distintas situaciones, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones sí hay otro tipo de violencia, en otras ocasiones simplemente se decide irse por otra vía. Recordemos que, por ejemplo, también en materia familiar se pueden solicitar medidas de protección y ese podría ser alguno de los casos, ¿no? Entonces sí creo que cada caso es distinto y no me atrevería jamás a juzgar a una víctima de un delito.
Sí, ¿no?
Hola, Melisa, buenos días. Te saluda Nayeli Roldán.
¿Qué tal, Nayeli?
Oye, también en estos momentos incluso ya se tendría que estar desarrollando la audiencia de Víctor Rodríguez, en la que la defensa pidió otro tipo de seguimiento para su caso. Básicamente es que pedirán que lo siga en libertad y no en prisión como hasta este momento. ¿Cuál es la explicación desde tu experiencia, Melisa, de qué es lo que seguiría? O sea, si ¿sí hay posibilidades de que esto ocurra en libertad? Porque también desde un principio comentábamos que medio país estaría en la cárcel, ¿verdad? Por violencia vicaria. Entonces, ¿cuál es lo que vislumbras en un caso como este?
A ver, creo que, como tú sabes, Nayeli, cada caso es distinto y cada cada persona que es señalada como presunta responsable también tiene particularidades distintas. Aquí lo que tendría que demostrar la defensa de esta persona es que no existe riesgo de fuga.
Okay.
Y que en ese sentido puede seguir su proceso en libertad sin riesgo a que esta persona se dé a la fuga y que se tenga que seguir el proceso, se puede seguir su proceso con su permanencia en el país, ¿no? Entonces ahí es lo que le toca demostrar a la defensa. Seguramente se otorgará algún tipo de garantía, veremos de cuánto. Pero sí, como tú mencionas, a ver, creo que aquí lo más importante y en todos los procesos es poner a las víctimas en el centro y qué es lo que ellas necesitan. Entonces aquí, por supuesto, es evaluar cuáles son las medidas de protección que la persona juzgadora emitirá a favor de la víctima y también de sus hijos, ¿no? Porque en el video que se hizo viral veíamos cómo sus hijos también veían esto. Entonces creo que eso es lo más importante, ver qué es lo que ellos necesitan y a partir de ahí que se siga el proceso. Creo que también esto nos habla mucho del sistema de justicia y por qué tantas víctimas terminan yendo al sistema penal, apostando al sistema punitivo. Desafortunadamente, cuando se trata de iniciar estos procesos por la vía civil, nosotros lo vemos mucho en materia familiar. Cuando solicitamos medidas de protección con base en la ley de acceso a una vida libre de violencia, en muchas ocasiones los jueces en materia civil únicamente aperciben a las partes para que no sigan ocurriendo actos de violencia. Y no es hasta que llegamos que tenemos que activar un mecanismo punitivo como es el derecho penal, que efectivamente las personas juzgadoras emiten órdenes de protección a favor de las víctimas.
Justamente, Melissa, eso te quería yo preguntar. En este, tomando, digo, como ejemplo este caso, pero sabemos que, pues, como decíamos, ocurren muchos a lo largo de la República. ¿Qué es lo que a veces hace falta de parte de las autoridades como para llevar el seguimiento y que no ocurra, digámoslo así? Y si ya ocurre, como, pues, que en realidad el agresor termine, pues, donde tendría que terminar. No lo sé, como dices tú, dependiendo ya de lo que determine el juez, en fin. Pero ¿qué es lo que falta como esta parte de autoridad para apoyar a las víctimas?
A ver, creo que una de las cuestiones fundamentales es que no, que las autoridades o las y las personas juzgadoras entiendan que no se tiene que llegar a la violencia física para que se tome en serio la violencia en contra de las mujeres. Yo no me cansaré de repetir esto. Tenemos leyes espectaculares, yo me atrevería a decir que tenemos las mejores leyes de muchos países. O sea, si hacemos un análisis de derecho comparado en materia de protección a derechos de las mujeres, tenemos leyes muy, muy buenas. Tenemos la Ley General de Acceso a una Libre de Violencia, la Ley de Acceso a una Libre de Violencia de la Ciudad de México, que reconoce distintos tipos de violencia. Sin embargo, y desafortunadamente, no es hasta que se llega a la violencia física que las autoridades hacen algo al respecto. En aquellos casos en donde en distintas materias se denuncia violencia o se presentan demandas por violencia, violencia económica, violencia psicológica, en muchas ocasiones las autoridades son omisas o son negligentes, llegan al grado de negligencia. Tenemos tan normalizadas este tipo de violencias que creen que no va a aumentar. Y es por esto que es tan importante herramientas como el violentómetro, en donde se señala que la violencia psicológica puede ir escalando y no tendríamos allí llegar hasta al grado de violencia física y en algunos casos terribles de feminicidio. No tendrían, las autoridades no tendrían por qué esperar a que aumente la violencia. A mí me parece que esto es una de las cuestiones principales. Tenemos autoridades muy reactivas cuando tendríamos que tener autoridades proactivas. ¿Qué quiere decir esto? Que ante este tipo de situaciones se prevengan, ante la primera manifestación de violencia se trate de proteger a las personas que están manifestando ser víctimas.
Qué interesante, qué importante esto que nos estás diciendo, querida Melissa. Estamos platicando con Melissa Ayala, maestra en Derecho por la Escuela de Harvard y abogada feminista. Como siempre, muy muy clara en todo lo que nos explicaste, esto es súper importante, las leyes y sobre todo esto que dices de las autoridades que deberían de ser proactivas y no reactivas, creo que es de lo que más adolece en nuestro país en el sistema un poco judicial, por así decirlo.
Así es, así es. Y bueno, esperemos que en este caso en particular se llegue a la justicia y que sobre todo se llegue a la justicia que necesitan las víctimas de este caso, pero sobre todo recordar que este es un caso entre cientos y miles que ocurren desafortunadamente en nuestro país.
Claro, que sirva de ejemplo y que no por ser tan mediático sea el único y la excepción. Melissa, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y por la claridad siempre.
Muchísimas gracias, Isaac, Nayeli, un gusto. Y aquí también tienen una fan de la música que han estado poniendo estos días.
¡Qué bueno! Gracias por el apoyo, Meli.
Que tengan un gran día. Les mando un abrazo.
Abrazo gracias. Grande también para ti. Gracias, Melissa, ya la maestra en Derecho por la Escuela de Harvard y abogada feminista, con esto que está ocurriendo entre María Felicia y Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, a quien ayer pues se le otorgó el perdón, y hoy se está llevando a cabo esta audiencia
justo,
para determinar.
Sí, justo se aplazó, estaba prevista a las 8:15 y bueno, aplazaron para las 9:30, así que
en 5 minutitos ya empezaremos con
así es.
A ver qué pasa y estaremos muy al pendiente.